Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura 6 grados 6 décimas y la humedad 99%. Messi dijo que el partido ante Inglaterra será especial. El miércoles, la Argentina e Inglaterra se enfrentarán en semifinales desde las 4 de la tarde. Esto decía el capitán argentino de su expectativa de ese encuentro.
La verdad que especial, un partido especial, porque es mi primera vez, jugué contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una, como dije antes, una selección grande, es una potencia, y siempre es lindo jugar contra la selección así, partido de este estilo, más una semifinal de un mundial, así que nada. Como dije, intentar de descansar porque venimos de mucha acumulación, mucho desgaste, que el grupo obviamente lo siente y llega en las mejores condiciones para poder hacer lo que venimos haciendo, competir.
Diputados pidieron informes al gobierno por el paso de un bloque de guerra británico, un buque exactamente de guerra británico, que cruzó aguas argentinas sin aviso. Se trata de una nave perteneciente a la Royal Navy del Reino Unido, que navegó por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina. Un grupo de diputados del peronismo federal presentó un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación que había zarpado desde las Islas Malvinas y navegó rumbo al Estrecho de Magallanes. Desde el sector PYME afirman que la industria manufacturera viene con un periodo de caída de 9 meses y piden medidas urgentes. Lo advirtió por Radio Provincia Daniel Rosato, empresario y presidente de Industrias Pymes Argentinas. También se refirió a los dichos de Milei sobre la producción nacional y dijo que el presidente ignora que el sector genera el 70% de la mano de obra del país.
9 meses consecutivos de caída, la industria manufacturera viene realmente en un proceso de retracción permanente, consecuencia de esta política que viene el presidente habló últimamente, ignorando la industria, ¿no es cierto? Ignorando que genera el 70% de la mano del país, las pymes, sector que nuclea el sector de la industria manufacturera, el sector de la construcción, servicios, el comercio, está todo encadenado, ¿no? La industria anda mal, comienza a andar mal el servicio, el comercio, la construcción. Esto es algo que nosotros venimos advirtiendo. Estamos pidiendo medidas urgentes como esta emergencia económica productiva para frenar esta avalancha de pérdidas de empresas que estamos teniendo.
El total de muertos en Venezuela superó los 4.000 tras el paso de los terremotos. Así lo informaron fuentes oficiales, quienes además calculan un total de más de 17.000 damnificados distribuidos en campamentos transitorios. En tanto, los equipos de rescate dieron por concluida la búsqueda de sobrevivientes. En la capital de la provincia de Buenos Aires sopla viento sur a 18 kilómetros por hora. Es una jornada de domingo en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde el tiempo irá mejorando, estable, con cielo despejado y una máxima de solo 12 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana en La Plata, el cielo permanece cubierto, la temperatura es de 6 grados 6 décimas, hay sensación térmica de 3 grados 6 y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y hoy en Mundo... Mundo Disperso vamos a hablar del Virrey Sobremonte, que muchas veces sobrevolamos el tema, lo mencionamos al pasar, pero nunca hablamos específicamente de su actuación en Buenos Aires como virrey, en el virreinato.
¿Y por qué es homenajeado en Córdoba y acá no?
Y por
cuando
y
digo
por
acá,
qué?
Digo la zona de AMBA.
Exactamente, perdone. Ahora lo vamos a ver. Sobremonte nació en Sevilla en 1745 y a los 35 años lo mandan a Buenos Aires como secretario del virreinato cuando Bertis era el virrey. Bien. Acá se casa con Juana Larrazábal, una porteña, y tienen 12 hijos a lo largo del matrimonio. 7 cordobeses, 4 porteños y 1 montevideano. Es que en 1783 lo nombran gobernador de Córdoba a Sobremonte, el virrey. Y es gobernador de Córdoba 14 años, durante 14 años. Por eso, y hizo un montón de obras en Córdoba. Fue un gran gobernador, parece ser, por todas las cosas que hizo. Por eso lo quieren tanto en Córdoba.
Está muy bien.
Asumió cuando tenía 38 años y dejó el cargo a los 52, 14 años ahí en Córdoba. Después lo mandan nuevamente a Buenos Aires a cumplir funciones acá y en 1804 lo nombran virrey. Y siendo virrey se producen las primeras invasiones inglesas. Él ordena quemar el puente de Gálvez para que no lo puedan cruzar, pero lo cruzan fácilmente, Riachuelo con botes los ingleses. Pasan, van a tomar la ciudad y él se raja.
Obviamente, se tiene que ir por el tesoro, ¿no?
Por el tesoro. A él lo acusan de hacer una mala defensa, de imprevisión, de subestimar la situación, viste que no tomó las medidas necesarias, y de no quedarse a pelear, digamos. Esa es la acusación que le hacen los porteños. El domingo 27 de junio los ingleses entran a la ciudad, y él ese día se rajó con el tesoro y su familia, ¿no? Llegó esa noche, durmió en Monte Castro, ahí que es un barrio actualmente de Capital Federal, en una casa que estaba a 7 cuadras de donde está hoy la cancha de All Boys. Y ahí convoca a una junta de militares en su campamento de Monte Castro y les dice, bueno, que no peleen, que no se tienen que rendir, le da algunas instrucciones. Y a la mañana siguiente, él sigue viaje para Luján. Esa mañana siguiente, el lunes 28, ya los ingleses izaron la bandera en la Casa de Gobierno, la bandera inglesa, en el fuerte. Sobremonte explica por qué se raja, dice que se va, no solo envía el tesoro, sino que él personalmente se va, y no se queda a pelear, con el fin de no exponerme a ser prisionero de guerra. Dice, ¿no? Una cosa es tener un prisionero a cualquiera, otra cosa es tener el prisionero a un virrey. Al día siguiente ya llega a Capilla del Señor. Y ahí...
Hay que ver todo lo que se puede obtener, ¿no? Teniendo de prisionero de guerra al virrey.
Claro.
Hasta ahora va bien.
Tiene lógica, qué sé yo, ¿viste? Y decide irse a Córdoba porque explica Sobremonte... Es la ciudad más inmediata de las de primer orden, donde por mi antiguo, o sea, la más importante después de Buenos Aires, donde por mi antiguo gobierno de 14 años y afecto que les reconocía, creí hallar fidelidad y auxilios para volver sobre Buenos Aires con cuanta gente pudiese juntar. O sea, se va a Córdoba porque dice, mira, en Córdoba me quieren, ahí voy a juntar gente
y
volver a atacar con mucha gente Buenos Aires para sacar a los ingleses. Ese era el plan. Y nombra a Córdoba capital del virreinato.
Mira.
Por un tiempo, Córdoba fue la capital del virreinato del Río de la Plata. El decreto dice hasta que Buenos Aires vuelva al dominio del rey. Y el envío del tesoro... Es porque, como decías vos, había normas y disposiciones que estaban previstas de parte de la corona española en caso de ataque exterior. Es más, Bertis, cuando era virrey, había hecho un plan de evacuación del tesoro en caso de ataque. Y el mismo Sobremonte, un año antes, en abril de 1805, cuando España e Inglaterra estaban en guerra en Europa... Él le manda una nota al consulado diciéndole sí. que con motivo de la actual guerra con Inglaterra es una de la mayor importancia la de salvar el caudal de su majestad, el del comercio y particulares, si llegase a ser invadida. Eso lo dijo él mismo Sobremonte un año antes de las invasiones. Mientras este seguía para Córdoba, el tesoro no iba con el tesoro iba más lento porque iban muchas carretas pesadas, ¿no? En Buenos Aires, mientras tanto, Beresford apretaba a los comerciantes y al cabildo para que entreguen la guita del Estado. Y si no, mira, claro. o le dicen a Sobremonte que nos dé la guita o le sacamos la guita a ustedes, a los particulares. Y esto, no, con la mía no.
Obvio.
Entonces el cabildo le manda una nota a Sobremonte suplicándole sean restituidos esos caudales para evitar a la ciudad vejaciones y padecimientos. O sea, le piden que a Sobremonte que entregue
le la guita. Le mandaron ahí.
Claro.
Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Interesante, porque mandarle la nota implica la diferencia de un chasqui, seguro, que es el tipo que iba a caballo a una velocidad que, a la que no iba el carro, por la cual claro. podía, se convertía en mensajero, ¿no? Se convertía en el WhatsApp de la época, y ya le están diciendo, mirá, la vamos a tener que poner nosotros, así que, pero de alguna manera ya no le daban la ubicación de esa manera también.
Claro. Claro.
Le manda uno con un mensaje.
Claro, lo entregan. De alguna manera lo entregan indirectamente, ¿viste? Y además, bueno, el tesoro iba lento porque había llovido mucho, los caminos estaban llenos de barro, la ruta iba despacito, los bueyes eran muy flacos, tenían hambre, los caballos estaban cansados y tiraban carretas muy pesadas, ¿no? Porque monedas de plata, de oro, todo eso. Por esa lentitud es que el tesoro recién llega a Luján. Cuando este ya estaba camino a Córdoba, el tesoro iba atrás de él, llegó a Luján, ¿no es cierto? Así que Sobremonte le dice que no, manda un chasque para que les diga a los de Luján que sigan la marcha con la mayor celeridad posible, ¿no? La marcha con el tesoro, y que no la entreguen. Igual los ingleses llegan a Luján y agarran parte del tesoro, ya en Luján, pero ahí...
Los embocaron
y se llevan el tesoro, pero se enteran que eso es solo una parte, ¿no? Dice, hay otra parte del tesoro que ya arrancó para Córdoba. Entonces, los persiguen. Y entonces Sobremontes también había mandado un chasque para dar la orden de que se desvíen del camino real, del camino que iba a Córdoba, y que se internen en la pampa y entierren los cajones con plata y oro en algún lugar, que lo entierren ahí en la pampa. Le hicieron caso, se desvían los carros del camino y cerca de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, entierran la parte del tesoro que todavía no tenían los ingleses. Los ingleses siguen más adelante y como no encontraron las carretas que llevaban el tesoro, se pegan la vuelta. Cuando estaban volviendo, uno dice, uy, mirá estas huellas. Eran las marcas de las ruedas de las carretas que salían del camino. Entonces siguieron esas huellas y encontraron el lugar. Así que desenterraron 75 barras de plata y 36 cajones con plata también. Ahí se llevaron el tesoro a Buenos Aires. Si te parece, escuchamos un poco de música y vemos,
dale,
cómo,
y vemos qué pasa con la segunda parte.
Con la segunda parte, dale.
Tanto esperar a ese pauno que me lleve por la Recalculando.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y estamos contando la actuación de Sobremonte en Buenos Aires, que se llevó el tesoro durante las primeras invasiones inglesas hacia Córdoba, que era una previsión de la corona española ante posibles ataques extranjeros, así que eso hizo lo correcto. También que se salvó él de no caer prisionero, que no dio pelea a él personalmente porque decía que tomen preso a un virrey era muy complicado políticamente, y se va para Córdoba. El tesoro también, pero iba atrás y los ingleses lo alcanzan, agarran una parte.
Me gustó la parte esa de que agarran una parte y le hace desviar a los otros, pero dejaron huesa.
Claro, ¿no? Llovía, barro, ruedas muy grandes de las carretas. Tendría que ir alguien atrás tratando de taparlas, ¿no?
Sí.
Pero una cosa es en la tierra seca, que puedes ir con una rama borrándola, y otra cosa es en el barro, ¿no? Clavándote en el barro. Así que llevan el tesoro los ingleses a Buenos Aires y Sobremonte sigue para Córdoba, que la había declarado capital del virreinato. El 5 de julio llegan las carretas a Buenos Aires y el 17 de julio Beresford, que era el gobernante inglés en Buenos Aires, las despacha en un barco que se llamaba Narcissus hacia Londres, despacha el tesoro hacia Londres, que llega el 12 de septiembre y es una llegada triunfal a Londres. Hay un despliegue de fasto para recibir el tesoro espectacular. Llega primero al puerto de Portsmouth, ahí ya había una multitud esperando en el puerto. Arrancan 8 carros tirados con 6 caballos cada uno, con carteles cada carro, carteles enormes que decían tesoro español, ¿no? Spanish treasure. O sea, una propaganda hacían de eso, no la llevaban con sigilo. Ahí iban haciendo un circo con eso. Cada carro llevaba 5 toneladas, ¿eh? Así que 40.000 kilos de plata. Llegan a Londres una semana después, el lunes 20 de septiembre, y también en Londres toda una multitud, la gente se congregó en St. James Square, y de ahí fueron al Banco de Inglaterra, ¿no? Y en la calle había carteles que vivaban a Popham, a Beresford, decían Buenos Aires Victory, y, o sea que le dieron una dimensión en Londres y en Inglaterra a esto muy grande, ¿no? Un despliegue publicitario tremendo. Las carretas con el tesoro iban acompañadas, claro, de soldados a caballo, ¿no? Como escoltándolas, y bandas de música tocando. Y atrás dos batallones de marineros que iban haciendo flamear banderas españolas que habían tomado en Buenos Aires, que habían sido capturadas. Todo eso. Así que bueno, fueron al Banco de Inglaterra, donde después la plata quedaba una parte para el tesoro y otra parte para los que participaron de la invasión. Parte de la guita se iba a repartir entre 2.841 oficiales. 2.841 tipos se llevaron parte de la guita que estaba en Buenos Aires, ¿no? Y después tuvieron una disputa judicial, Beresford y Popham, por el tema de la guita, ¿no? A ver a quién le correspondía más. Que recién se resolvió en 1813, 5 años después. Lo que los ingleses no sabían, mientras hacían todo ese festejo y desfile de la guita por las calles de Londres, es que ya Buenos Aires había sido recuperada, ¿eh? Ya estaba en manos de Liniers, era el nuevo virrey, desde el 12 de agosto, un mes antes. ¿Cómo siguió la vida de Sobremonte con eso? Cuando Liniers, acompañado por Álzaga, encabezan la reconquista de Buenos Aires y lo consiguen, la multitud va al cabildo a pedir la renuncia a la cabeza.
Claro, sobre se fue, hizo todo mal.
Sí, sí. Había cuartetas muy populares que circulaban en ese momento, que una decía, ¿ves aquel bulto lejano que se pierde atrás del monte? Es la carroza del miedo con el virrey Sobremonte.
Bueno,
y otra decía...
Se mataron mucho con la rima, ¿no?
No, monte y sobremonte. Sí, esta tiene difícil. Un poquito de mejor rima. Al primer cañonazo de los valientes, disparó Sobremonte con sus parientes.
Ah, este es más lindo. Este me más encanta lindo. Lo de los parientes.
Sí.
¿Hay otra más?
No, esas dos encontré.
Ah, qué lástima. Sí. Estaban buenas.
Sí, estaban buenas. Así que el Cabildo decide que Sobremonte no tiene que reasumir el mando y lo nombran a Liniers. Eso fue una medida revolucionaria, porque fue la primera medida revolucionaria antes del 25 de mayo, porque fue desconocer una orden de España, del rey.
Claro, y nombrar al otro.
Y nombrar a un tipo virrey nombrado por gente de la ciudad, no por el rey. El rey solamente tenía derecho a nombrar al virrey. Y bueno, a Sobremonte...
Perdón la ignorancia, ¿no?
Sí.
¿Y Liniers qué hacía antes?
Y en el momento de la invasión, Liniers era jefe de la estación naval de Española en Buenos Aires. Era el jefe naval del virreinato. Antes había sido gobernador interino de las Misiones.
Bien.
Así que hizo, a Sobremonte lo mandaron preso a San Fernando, acá en el conurbano norte. Y estuvo en Buenos Aires hasta 1809, fue el año en que regresó a España. Allá lo sometieron a un consejo de guerra en Cádiz. Bueno, pero en ese momento estaba la guerra contra Napoleón y se fue postergando y recién retomaron el caso en 1813, cuando fue absuelto Sobremonte. El tribunal lo absolvió de todas las acusaciones. No solo eso, sino que recibió el pago de todos los sueldos atrasados en esos años. Lo ascendieron a mariscal de campo y lo nombraron consejero de Indias.
Bien.
Así que bueno, no solo no lo condenaron en España, sino que lo ascendieron, lo premiaron, lo aplaudieron, y más o menos en línea con el cariño que le tenían los cordobeses, y le tienen y lo manejan los cordobeses, después de 14 años de haber gobernado la provincia, de haber tenido un montón de hijos ahí, porque como gobernador dice que hizo muchas cosas buenas, de limpieza de la ciudad, de sanidad, de mejoramiento de las calles, alumbrado, un montón de cosas valiosas para Córdoba. Y en Buenos Aires dijeron que fue un traidor que se...
Rajó.
Sí.
Es interesante porque las dos versiones de una persona, ¿no?
Claro.
En otras circunstancias distintas. Quedaban los ingleses y el tipo no le invocaban el tesoro, hubiera sido qué bien Sobremonte que salvó el tesoro.
Claro.
Pero bueno, lo engancharon. Eso porque lo vendieron. Y por el otro lado, había sido un tipo muy respetado, muy querido, y había dado un gran gobierno en Córdoba. Entonces tenemos dos versiones de la misma persona, que son dos versiones incluso de cómo vivimos en la Argentina las centralidades, ¿no? El mismo tipo es odiado. Yo no creo que haya un homenaje en Buenos Aires a Sobremonte.
No.
Que yo sepa, no.
No, no hay ni una cortada, ni una plazoleta.
Sobre todo si gran parte de la épica de lo que significó las invasiones inglesas, luego fueron homenajeadas poniéndole nombres referidos a la defensa de Buenos Aires, un montón de calles nombradas, ¿no? Reconquista, claro. Y un montón de cosas, ¿o no?
Claro, claro. O sea, las que quedaron de aquel momento fueron Reconquista y Defensa, las que siguen vigentes hoy. Pero en aquel momento le pusieron nombres a todos los que participaron con alguna importancia en la defensa de la ciudad. Después Rivadavia, en 1822, vuelve a renombrarlas, y ahí le ponen nombres de las provincias, pero de 1808 a 1822, esos 14 años, todas las calles de la ciudad de Buenos Aires tenían nombres vinculados a la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas.
Argentina, Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos, Argentina. Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Este fin de semana, compra en Mini y hace el gol. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.799 pesos. Cerveza Lata Imperial por 710 mililitros, 2.799 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Fíjense al 9 al 12 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Otras cosas que pasaron un día como hoy.
En 1930, un caso muy famoso, muy trágico también, se cae un tranvía en el Riachuelo, cuando iba a cruzar el puente Boch.
Famosísimo.
Famosísimo, hay fotos por todos lados de eso. Sí, caras y caretas y críticas publicaron muchísimas fotos. Murieron 56 personas y solo 7 zafaron. El accidente fue a las 6:23 de la mañana. Lloviznaba, había niebla, hacía frío. Venía un barco, un petrolero, por el Riachuelo. Y el tipo que acciona, que levantaba el puente, primero dejó pasar a dos tranvías y después puso las luces rojas y empezó a levantar el puente. Y el tranvía este, que había salido de Lanús a las 5:30 de la mañana, era de color granate justamente, la línea esta, la 105, que iba de Lanús a Plaza Constitución, el conductor, que se llamaba Juan Becio, que era un italiano de 31 años, y era el tercer día que trabajaba como conductor de tranvía. Iba rápido porque venía atrasado. Y cuando se le empieza a levantar el puente, no llegó a frenar a tiempo. Algunos dicen también que, las pericias dicen que también fallaron los frenos, ¿no? Que no estaban en buenas condiciones los frenos. Así que el tranvía se precipitó, cayó al vacío a Riachuelo y bueno, murieron 56 personas. Ahí hubo una crónica muy famosa de Raúl González Tuñón en el diario Crítica que se llamó El Último Sándwich. También tristísimo, un caso de un nene, el más joven de los muertos, 14 años, que vivía en la calle Jean Lloré en Lanús, y le encontraron un sándwich en el bolsillo cuando lo rescataron. Y casi todos eran extranjeros. El 71% de los muertos eran extranjeros, el 29% argentinos, que era más o menos la proporción de los obreros en aquel momento, claro, en Argentina, ¿no? Y la mayoría eran de Lanús, 23 de Lanús, 16 de Gerli, 9 de Avellaneda, 7 de Piñeiro y 2 de Escalada. Y una semana después se hizo el funeral conjunto de todos los fallecidos en la iglesia de Avellaneda, el 19 de julio. Lo organizó el intendente Alberto Barceló y el presidente Hipólito Yrigoyen fue al funeral. Que el día del accidente justo cumplía 78 años Yrigoyen, el día que se cayó el tranvía. Y sin saber que le quedaba poco tiempo de gobierno, ¿no? Porque en septiembre le dieron el golpe de Estado. Recién en 1943 los familiares de los muertos cobraron la indemnización, 13 años después. En 1998 siempre pasa algo, sí, referido a los mundiales, en este caso un día como, claro, hoy salía campeón Francia, que el mundial Francia, que se hizo en su país, ¿no? En Francia, sí, con dos goles de Zidane.
Un día también como... que ganó. ¿Tenía buen equipo o
sí,
pesó la localía?
Era un equipazo, era un equipazo.
¿Y con quién fue Argentina ese campeonato, te acordás?
Ahí perdió, lo dirigía Pasarela y perdimos en cuartos de final con Holanda, el día que el Burrito Ortega le dio un cabezazo al holandés y lo expulsaron. Sí.
Pero no fue una mala actuación de Argentina, ¿no?
No,
llegó a cuartos.
Para nada, llegó a cuartos.
¿Qué se considera un buen desempeño?
Y no,
para que vos
cuartos,
digas, me vuelvo tranquilo.
Para mí cuartos. Cuartos es un muy buen desempeño.
Que, o sea, llegar a cuartos está bárbaro.
Sí, para mí sí. Y habíamos eliminado a Inglaterra en octavos, además. Veníamos de eliminar a Inglaterra. Y con Holanda perdimos ahí nomás y con un jugador menos, que con la figura del equipo expulsada, ¿no? Que era Ariel Ortega. Así que, no, estuvo muy bien esa selección. Sí, sí, sí. Varias veces llegó a cuartos Argentina, también en Alemania, con Pekerman. Me parece que cuartos...
¿Cuándo fue Bielsa?
Bielsa en el 2002, pero ahí no pasamos en Corea-Japón, pero no nos clasificamos, quedamos eliminados en la zona.
¿Pero era muy difícil la zona?
Sí, una mala suerte tremenda, porque en la zona estaba Inglaterra, Suecia y otro equipo más que era medio complicado. Ganó uno, perdió con Inglaterra, ganó el otro y empató con Suecia y no clasificó. Un equipo que todos creíamos que iba a pelear el campeonato, ¿no?
Bueno, nos pasó muchas veces. ¿Con Sampaoli? ¿Hasta dónde llegó?
Y con Sampaoli llegó hasta octavos. Perdimos con Francia.
¿No te gustó esa selección? No,
porque era muy... esa selección pasó que Sampaoli tenía que hacer el recambio, pero no podía. Todavía había muchos liderazgos ahí, Mascherano, bueno. Había una selección, entonces... por hasta donde yo sé, hasta lo que a mí me dijeron, él había arreglado, bueno, dirijo como puedo esto, y después de Rusia...
La de Sabela, ¿te parece que es una selección recordada?
Y sí, bueno, llegamos a la final ahí.
No, bueno, no importa, pregunto.
Sí, sí.
Sí, es querida en el ambiente.
¿Sabés qué?
Sabela era un tipo querido.
Sabela era un tipo fenomenal y querido, sí, 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 sí. Algunos le achacan que no fue demasiado ofensiva esa selección, pero para mí fue una selección bárbara, buenísima, la armó muy bien y por algo llegamos a la final y no mereció perder la final con Alemania, la verdad que no lo mereció. Y la de Sampaoli eran quilombos internos, ¿viste? Sampaoli tenía que hacer el recambio, lo iba a hacer en los 4 años siguientes a Rusia, pero después de Rusia lo rajaron y lo hizo Scaloni, que estaba en el cuerpo técnico de Sampaoli. Ese recambio de plantel. Bueno, vamos a algunos nacimientos, Pedro. En el año 100 antes de Cristo nació Julio César, nada menos, el emperador romano, que lo mataron en los Idus de Marzo, los famosos Idus de Marzo, en el año 44 antes de Cristo. Y de ahí viene la frase, tú también, Bruto, porque Bruto era uno de sus hombres de confianza que lo había traicionado y estaba... ahí entre los que lo estaban...
¿La idea de que alguien es bruto vendrá del nombre bruto?
Puede ser,
¿no? Pregunto, qué sé yo.
Buena hipótesis.
Lo podría buscar ahora en internet, pero no lo voy a hacer.
Bueno, tarea para los oyentes. Y un día como hoy también nacía en 1780 Juana Azurduy, la patriota nuestra, boliviana, que perdió a su marido, a Manuel Padilla, combatiendo juntos por la independencia latinoamericana. Cuando ya era grande y ya había pasado la época de la revolución, la pasó mal, pasó muchas penurias económicas, vivía pésimo. Un día va Bolívar, le aparecen en la casa, una casita muy humilde, que vivía ella en Chuquisaca, en Sucre, en realidad, lo que hoy es Sucre. Se le aparecen en la casa Bolívar y Sucre. Y,
¿no?
Sí. Y Bolívar le dice, este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre.
Ah, mira qué
bien. Y ahí nomás le pidió a Sucre que le dé una pensión vitalicia. Y Sucre se la dio y al poco tiempo se la aumentó. Y bueno, pudo vivir hasta su muerte más o menos dignamente. Y murió casualmente un 25 de mayo de 1862 a los 81 años. Bueno, en 1852, el año de la batalla de Caseros, nacía Hipólito Yrigoyen en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera. Y murió en 1933, tres años después que lo derrocaron. Era dos veces presidente, ¿no? Y fue dos veces porque no existía la reelección en aquel momento. Fue claro. Del 16 al 22, no se pudo presentar a la reelección, entonces fue Marcelo T. Alvear, y después se presentó en el 28 y volvió a ganar. Pero en el 30, Uriburu y la parte fascista del ejército le dieron un golpe de Estado. El primer golpe de Estado militar en la historia argentina. Y también un día como hoy nacía René Favaloro en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires.
En el barrio El Mondongo.
En el barrio El Mondongo, hincha de Gimnasia.
Por lo menos vivía en el barrio El Mondongo, no sé si
nació ahí. Sí, sí, sí. Desarrollador del bypass coronario, ¿no? Sí. Famoso por eso.
Y todavía estoy buscando esa... ¿Viste que se hizo el mito de que se le ocurrió a él trasvasando nafta eso?
No, no sabía eso.
Ah, bueno. Es un mito. Lo que otros dicen, no, lo que quiso hacer el tipo después dijo es que él lo quiso explicar.
Ah, lo quiso explicar así, claro.
Claro, entonces dice, no es que se le ocurrió, no sé. Es lindo eso, ¿no? Cuando
sí, dijo, claro.
Pero no, parece que no.
Y bueno, se suicidó en el año 2000 cuando la Fundación Favaloro estaba agobiada por las deudas y el PAMI le debía una fortuna durante el gobierno de la Rúa. Y en 1991 nacía James Rodríguez, el gran jugador colombiano, nacía en Cúcuta y vino muy jovencito a jugar acá, a Banfield. Fue el jugador extranjero que debutó más joven en la Argentina y el jugador extranjero que marcó un gol más joven en la Argentina, a los 17 años.
James. Ah, mirá qué bien.
Y salió campeón con Banfield. El único título que tiene Banfield fue conducido por ese 10 tan bueno que es James Rodríguez, que sigue siendo, jugando en la selección de Colombia. Buen día para ser futbolista, ¿eh? Porque en 1996, un 12 de julio, nacía Dembélé, el gran jugador francés, de origen maliense. Y en 2000, mira quién nacía, Vinicius Junior, el brasileño, nacía en Río de Janeiro, en San Gonzalo, en Río de Janeiro. Y hace un par de años Vinicius se puso a averiguar sus orígenes con genetistas y genealogistas y descubrió que sus antepasados vinieron de Camerún.
Bueno, está bien.
Y hoy se celebra el Día de la Lucha contra las Tormentas de Arena y de Polvo. Es el Día Internacional de la Esperanza también. Es el Día de la Medicina Social en la Argentina por René Favaloro. En Colombia es el Día del Médico Internista, en México el Día del Abogado, y en Perú el Día del Guía de Turismo y el Día de las Legumbres. Así que les mandamos un gran abrazo a los que luchan contra las tormentas de arena, a los médicos internistas, a los médicos sociales, a los abogados mexicanos, a los guías de turismo y a los que comen legumbres en Perú y escuchan Mundo Disperso, por supuesto.
Chico. Con Darío Míguez y Pedro Saborido.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y entramos en el último tramo de Mundo Disperso.
Ajá. ¿Y qué?
Mirá.
¿Qué esto. Novedad tiene?
Me puse a investigar un poco. Sí. Sí.
¿Por qué? Me gusta, a mí me gusta cuando los periodistas dicen, a veces me gusta, a veces no, te voy a ser sincero, pero muchas veces me gusta cuando empiezan a decir, otro día me pasó tal cosa, viste, que la génesis del tema, ¿se entiende?
Sí, claro.
El por qué, viste, como lo, como contaste lo de la tapa de los Beatles hoy.
Sí. Sí.
Estaba escuchando y a veces no, y a veces, bueno, dale, ¿qué pasa? ¿Qué, entendés?
Claro, claro. Sí. No, acá no. Estaba leyendo una biografía de Mariquita Sánchez de Thompson, y un libro, y se me ocurrió que podíamos hablar del famoso salón de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no?
Donde se hacía la
tertulia, donde se tocó el himno. No de la vida de Mariquita, sino de las cosas que pasaron en ese living. Nada más. Nos centramos ahí en el living. Bueno, la casa estaba en lo que hoy es Florida 271, en Capital Federal, entre Perón y Sarmiento. Florida entre Perón y Sarmiento, a 6 cuadras de la Casa de Gobierno. Ahí era una casa de puerta ancha, con 3 ventanas. Abrían la puerta y tenía 5 escalones de mármol, que llegabas a un patio, y a la derecha estaba el famoso salón de Mariquita, que tenía 5 metros de ancho por 11 metros de largo.
Ah, vos para visualizar cómo eran las reuniones.
Claro, exacto.
Se hablan tanto.
Claro, un rectángulo grande, ¿no? 5 por 11. Ahí llegaron a bailar 60 parejas a la vez, lo que se bailaba.
Medio apretado, te digo, ¿eh?
Sí. Sí, mucho.
5 por 11. Y mira, vos pensá esto. Un frente de una casa o son 8 metros o son 10.
Claro. Sí.
Y el ancho de la vereda, una vereda ancha del conurbano, son 4. 3, 4.
Sí.
Una ancha, un poquito más. Bueno, imagínate qué es. El frente de una casa más hasta donde se estaciona un auto. ¿Sí?
Sí.
Si agarras, entonces vos tenés 11 por 55 metros cuadrados.
Sí, tengo un departamento de casi 3 ambientes.
Claro, entonces si hay 60 parejas, hay una pareja
sí,
y algo...
metro cuadrado.
Exactamente, ya, no es que podés moverte mucho, ¿eh?
No, muy apretado.
Ahí.
Que exageraron.
Y ya pasa el tipo con el de que bandejea y estamos en un problema.
Claro, claro.
¿Viste?
Está ahí sí. Que Madiran el minué, la contradanza, pero igual necesita más espacio, ¿sí? Y bueno, y el liminese estaba tapizado de seda, en los techos tenía espejos en los techos, de donde colgaban arañas muy lujosas, una gran chimenea tenía para la calefacción, muebles de brocato amarillo con cortinados haciendo tono, en un extremo el arpa y el clavicordio, ¿no? Y en las esquinas floreros y sahumeadores, digamos, cosas para poner sahumerio y perfumar. Ah, y espejos de pie que había traído de Venecia. O sea, bastante muy lujoso para la época. Bueno, y ahí marqué algunas reuniones. Por ejemplo, en 1806, después de la reconquista de Buenos Aires, de las invasiones inglesas, ahí, mariquita, de una fiesta para homenajear a Liniers.
Sí.
Una gran fiesta. Igual en esa casa también había hecho una reunión para darle la bienvenida a Beresford cuando nos invadió, ¿no? Estaba, mariquita, no se perdía una. Y en 1812 también ahí se celebró la victoria de Belgrano en la batalla de Salta. Belgrano había mandado al capitán Elguera a los piques para que trajera el parte de guerra con el triunfo. Lo llevó al fuerte, pero después lo llevaron a la casa de Mariquita para que cuente. Todos le preguntaban de cómo fue la batalla y esto, y el tipo contaba.
Claro.
Unos días después, el 15 de octubre de 1812, hace una reunión con todas las damas de la alta sociedad, a las que Mariquita había convencido de donar guita, joyas, para comprar armamentos para la lucha independentista. Y esa noche propuso, junto con la donación, que cada fusil tuviera inscripto esta leyenda: yo armé el brazo de ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad.
Ah, bien.
Así que en esa reunión estaban entre esas damas que pusieron guita, la suegra de San Martín, Tomasa Quintana, Remedios, la mujer de San Martín, Carmen Quintanilla de Alvear, la mujer de Alvear, y por supuesto estaba San Martín. En un momento, esto lo leí en otro lado, no en ese libro, pero Mariquita ya sabía que San Martín andaba atrás de Remedios, y le dice a Monteagudo: mire usted a Hércules teniendo la madeja en que le enreda Onfalia. Parece que San Martín vuelve de Lidia. Lo que hablaba también de su cultura sobre los mitos griegos, ¿no? Porque Onfalia era la mujer de Hércules, ¿no? Era la reina de Lidia, que Hércules primero fue esclavo y después se casó con ella. Y en un cuadro aparece él teniéndole la lana mientras ella tejía, ¿entendés?
Muy culto.
Como haciendo la ayudante, claro. Entonces le dice: mira a Hércules teniéndole la madeja en que lo enreda Onfalia. Parece que San Martín vuelve de Lidia. Bueno, aparte, San Martín también iba a esa casa porque...
Es un humor muy de ellos. A mí no me causa gracia, sinceramente.
Claro,
¿no?
Digo, a mí tampoco.
Te voy a ser sincero, pero no, claro. Se ve que en la época se mataban de risa con eso y está bien.
Claro.
Porque es muy de gente culta aparte, ¿no?
Claro. Claro, me pasa exactamente lo mismo. Siempre que veo estas citas no me causa nada de gracia.
Sí, claro.
Pero
obviamente, es como
siempre aparece el otro cagándose de risa de lo que le dicen.
Claro, pero, es decir, voy a hacer chistes con Majul en Bélgica. Y no, dice, no funcionan. Y no van a funcionar.
No, claro.
Porque es otro país o otra época.
Y San Martín a veces también iba... Porque a veces Mariquita le prestaba un salón.
¿Cómo me cortaste el rostro? Me encantó cómo entraste así, que yo dije una cosa y vos, San Martín también, picaste, te llevaste la pelota.
No, decía que San Martín muchas veces había ido porque Mariquita les prestaba a la logia Lautaro una habitación para que se reúnan en secreto también. En el 14 de mayo de 1813... se tocó el himno en la casa de Mariquita.
Ah, bien.
Ahí Blas Parera tocó en el clavicordio el himno que se había aprobado 3 días antes, el 11 de mayo. El 11 de mayo lo aprobó la asamblea, entonces Mariquita hizo una reunión para que lo toquen ahí. Después, por ejemplo, el 3 de julio de 1826, hizo otra reunión donde invitó al almirante Brown y le donó una bandera que tenía inscripto: al día 11 de junio de 1826, ofrenda de su admiración, las señoras esperan que os acompañará en los combates que emprendéis en defensa de nuestra patria. Era una donación que habían hecho las mismas minas que habían juntado plata para los fusiles de esta bandera, y la referencia al 11 de junio de 1826, que era un mes antes nomás, es que ese día fue el combate de los pozos. Un enfrentamiento en la guerra contra Brasil, acá en el Río de la Plata, frente a la ciudad prácticamente, que con mucho menos barco y menos armas, Brown pudo resistir y defendió a Buenos Aires. Lo curioso, una de las frases históricas que quedó de Brown, le dice a sus marineros: marinos de la República, confianza, disciplina y valor, que el pueblo nos contempla. Porque todo el pueblo estaba en la orilla mirando el combate, estaba en la costa del río.
Y sí, sí se podía.
Claro, pero como si fuera...
Si vos estás en Villa Gesell, ponele.
Sí.
Estás ahí en el Luis Toro, en el Náutico. Sí. Y de pronto dos goletas, que no sé muy bien cuáles son las goletas, pero no importa, empiezan a los bombazos.
Sí.
¿Cuántos había, dijiste ahí? ¿Cuántos barcos había?
Un montón, 30 brasileños y 10 argentinos, ponele.
Y te vas a quedar en tu casa.
Oh, claro.
Decir, no, voy mañana, no. Voy el viernes que viene. Por Dios. Claro, y los tipos deben saber que estaban mirando.
Claro, por eso dice que el pueblo nos contempla, le dijo Brown a sus soldados. Claro.
Está muy bien.
Sí, sí, aparte que se opondrían algo ahí, choripán, cosas para vender, ¿no?
Seguro.
Qué loco. Pero es cierto eso. Bueno, así que eso y muchísimas cosas más pasaron, pero esos son algunos hechos vinculados a nuestra historia que acontecieron en la casa de Mariquita, ¿no? Después, ya unos años después, se fue a su quinta en San Isidro, que hoy existe, que es un museo, porque el edificio de Florida 271 ya no existe, la casa de ella, ¿no? Porque después que murió ella, se transformó en un inquilinato, después en un lugar de riña de gallos, bueno, se fue...
Cualquier cosa,
se fue degradando. Hay un edificio que será de la década de 1930. Y había una placa de bronce en la puerta que decía que había vivido Mariquita, que después se la afanaron la placa, no sé si la habrán repuesto. Pero te decía que en los últimos 30 años de su vida se fue a vivir a San Isidro, porque había muerto el hijo, estaba muy depre, y le escribe a una amiga: me refugié en mi quinta, inmediatamente después de haber recibido uno de esos golpes terribles que casi matan, y en mi desesperación me dije: yo también voy a desaparecer para siempre del mundo. De esto hace ya 30 años, y desde entonces vivo aislada la mayor parte del tiempo, completamente sola. Y se enclaustró ahí en su quinta de San Isidro, y ahí murió, ¿no? Pero bueno, alguna vez contaremos toda la vida de Mariquita, o algunos aspectos, porque siempre va apareciendo en nuestra historia una mujer que atravesó todo el siglo, que se conectó con un montón de generaciones de patriotas y que fue una mujer brillante, culta, inteligente, feminista, progresista, a favor de la educación de las mujeres en aquellos tiempos iniciales de la patria. Así que eso, recordar el Salón de Mariquita.
Bueno, sí, una persona influyente, digamos, y que evidentemente pontificia, porque creaba puentes entre gente, ¿entendés?
Uh-huh.
Por eso es pontificia, porque hace puentes. Bueno, y hablando de puentes, yo te hago un puente para el Teatro Seminari.
Sí.
En 1351, Belén de Escobar. Vamos a estar el sábado 18 de julio, ahora. Sí.
Sí, sí. Sí.
Con Felipe Piña.
Ah, perfecto, ya mismo, ya dentro de unos
días. Sí, en las entradas, en tuentrada.com sacas la entrada. ¿Sí?
Genial.
Así que nos vemos ahí.
Muy bien, y nosotros nos encontramos acá la semana que viene. Chao, gracias.
Un saludo.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Mentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, ¡gracias!
Quédate acá.
Este fin de semana, compra en Mini y haz el gol. Jugo Levité por un litro y medio, 1.799 pesos. Antitranspirante Rexona por 150 mililitros, 2.989 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Mini. Vigencia el 9 al 12 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana.
Motores 1270.
Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Esto es Provincia.